soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 39 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula Secretos familiares. El capítulo de hoy fue muy impactante para mí, la verdad, al momento en el que lo leí, y la verdad es algo muy triste que ha ocurrido dentro de la familia de David. Nosotros pensábamos que David iba a salir feliz de todo esto después de haberse arrepentido de todos sus pecados, pero yo les dije algo y les repetí algo durante muchos videos. El pecado siempre tiene consecuencias. Y el día de hoy vamos a ver una de las consecuencias que pasó acerca del pecado de David. Pues, primero les voy a explicar algo brevemente. Recuerden que David no solo tenía una sola esposa, sino que tenía muchas esposas. Por lo tanto, tenía muchos hijos y esos hijos eran entre ellos hermanastros. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia. Pues David tenía muchos hijos, como les digo, ¿verdad? Y en este caso, uno de sus hijos se llamaba Amnón. Ya, Amnón era uno de sus hijos y este tenía un hermanastro que se llamaba Absalón. Y este hermanastro, su hermana, o sea, de la misma madre, se llamaba Tamar, ¿ya? Dicho esto, ahora, este Amnón llega a enamorarse de Tamar. Recuerden que ella es su hermanastra, y eso es algo prohibido, pero él se llega a enamorar de ella. Tanto así que quiere acostarse con ella. Pero no puede hacerlo porque, número uno, nadie se lo permitiría porque es algo prohibido, es pecado y a Dios no le agrada eso. Y Tamar era una chica devota a Dios, por así decirlo. Ella amaba a Dios y estaba guardándose para el futuro esposo que él iba a tener. Ella estaba guardándose. Pero este Amnón estaba ya un poco loco, por así decirlo, tanto así que planeó algo para poder ir a traerla y acostarse con ella. Aquí entra otro personaje que viene a ser el primo de este Amnón, se llama Jonadab. Jonadab se le ocurre una idea muy mala, la verdad, pero él planea algo. Hace un plan en el cual Amnón le pide al rey que vaya a Tamar, mande a Tamar a cuidarlo, ya que él se sentía muy enfermo y necesitaba que alguien lo cuidara. Entonces, en ese momento en el que ella está cuidándolo, pues puede acostarse con ella, aprovechando que no hay nadie a su alrededor. Esto es todo lo que estaba tramando Jonadab y le dijo, tienes que hacerlo, primo, tú lo vas a lograr lo que tú quieres. Entonces, Amnón le hizo caso a su primo y cumplió el plan. Hizo todo lo que Jonadab le había dicho que haga. Primero, pues se hizo al enfermo, dijo que estaba muy delicado, que necesitaba que alguien lo cuidara. Y el rey, o sea, David, se acerca a Amnón y le dice, hijo, ¿qué te pasa? Y Amnón le dice, estoy enfermo y necesito que vayas y le digas a Tamar, mi hermana, que me cuide y me dé de comer. Entonces David, viendo esta situación de que él estaba enfermo, dijo, bueno, vayan y traigan a Tamar. Tamar, tienes que cuidar a tu hermano, tienes que darle de comer, encargarte de él, por así decirlo, porque está delicado de salud. Entonces Tamar, una buena chica, la verdad, comenzó a hacerlo, ¿no? Comenzó a darle de comer y a cuidarlo. Y en ese momento ustedes saben que la familia real siempre tiene una servidumbre inmensa, personas que están al tanto de ellos, pues Amnón pidió que todos se retiraran de la habitación y se quedó a solas con Tamar. Y bueno, ella comenzó a hacerle de comer y todo eso, pero Amnón, ya saben cuáles eran sus malas intenciones de querer acostarse con ella. Él va y le dice a Tamar, Tamar, estas son mis intenciones hacia ti, yo estoy enamorado de ti y quiero que te acuestes conmigo. Pero Tamar, ustedes como ya les digo, ella era una chica que amaba a Dios y quería obedecer a Dios. Por lo tanto, le dijo a Amnón que no, lo rechazó y le dijo que estaba mal, pero que si él se arrepentía en ese momento, ella no iba a decir nada y que iba, y hasta el mismo rey le iba a perdonar. Pero Amnón estaba tan cegado por el amor, pero no era un amor que era bonito, sino que estaba obsesionado con su hermana, que la forzó a tener relaciones con él y la violó. Y en ese momento Tamar se sintió destrozada, pero eso no fue todo. Él la rechazó porque sabía que ella no lo amaba, él sabía que ella no quería acostarse con él, entonces la despreció e incluso la aborreció mucho más del amor que ella sentía y mandó que las personas que estaban fuera, como les digo, que seguramente los guardias, los mandó a que sacaran a Tamar fuera y la echaran de su vista. Simplemente así. La aborreció, la botó, se acostó con ella, la violó y la echó fuera. Eso es un caso muy terrible, ¿verdad? Sobre todo porque eran hermanos. Pero en ese momento Tamar se sentía muy destrozada, se sentía muy triste, sola, asustada. Y en ese momento las muchachas que aún eran vírgenes usaban unos atuendos que hacían que representara su virginidad, por así decirlo, donde eran túnicas de colores. Pero ella en ese momento rasgó sus túnicas de colores y eso significaba que ella estaba dolida, que estaba mal, por así decirlo. Entonces ella fue a buscar consuelo en su hermano Absalón y le contó todo lo que sucedió. Y adivinen qué, Absalón le dijo a Tamar que se quedara callada. No le dijo nada más, ni siquiera la consoló. Ella necesitaba ayuda en ese momento, pero nadie se lo dio. Ahora, toda esta situación llegó a oídos de David, el cual se enfureció, se enojó muchísimo, pero adivinen qué, no hizo nada. David era el padre, él tenía todo el derecho de castigar a Amnón por todo el mal que le había hecho a su hija, pero él no hizo nada en ese momento. Vemos que David en este momento no estaba tomando una actitud correcta, sobre todo no estaba actuando como a Dios le hubiera gustado que él actuara. Recuerden que él es el rey de Israel y él debería dar el ejemplo ante las demás personas de una buena conducta, de una conducta como Cristo, como Dios le habría gustado, pero en ese momento él se quedó de brazos cruzados y no hizo nada al respecto. Eso es algo muy triste que vemos en esta situación. Pero no solo pasó eso, sino que todo esto se quedó en nada, no se solucionó la situación y nadie le hizo caso a Tamar en ese momento. Pero Absalón en ese momento estaba tramando algo, quería venganza porque sabía que esta no le había causado daño a su hermana. Entonces no hizo nada en este momento, pero se quedó con esa mentalidad. Pasaron 2 años después de todo lo que había sucedido y llegó un momento importante en el que tenían que trasquilar a las ovejas. Y en ese momento las personas hacían una especie de celebración, una fiesta. Y Absalón quería hacer una fiesta, pero en ese momento él tramaba hacer algo malo, quería eliminar a Amnón. Entonces, él le pidió a su padre que fuera a la fiesta, o sea, a David. Pero David no quiso hacerlo, se negó, dijo, no, no voy a estar presente, se ausentó. Entonces Absalón le pidió que Amnón lo reemplazara en su lugar y fuera a esta celebración. Tanto fue su insistencia hacia su padre que David le cedió y le dijo, está bien, puedes ir con Amnón a esta celebración. Pero adivinen qué, Absalón comenzó a hablar con sus siervos y les dijo, bueno, mire, este es el plan. Mientras Amnón está tomado de vino, o sea, borracho, ustedes tienen que ver que él esté ebrio y en ese momento en el que él esté borracho, ustedes tienen que ir y matarlo. Todavía él les comenzó a animar, les decía, ustedes pueden, no sean cobardes, sean valientes, vayan y mátenlo. Y sus siervos lo hicieron. No sé si esto les recuerda algo a ustedes, algo que les conté capítulos anteriores. ¿Se acuerdan de cómo David eliminó a Urías? ¿Se acuerdan? Mandó a terceros para que lo hicieran. Y ahora su propio hijo está haciendo lo mismo y le está haciendo lo mismo a su propio hijo también. Imagínense, esta situación es terrible, ¿verdad? Como un pecado de un padre también lo puede cometer su hijo. Ahora en este momento los siervos hicieron exactamente lo que Absalón les había dicho y fueron y mataron a Amnón. Pero Amnón tenía muchas personas a su alrededor y todas estas personas escaparon. Pero ciertas personas que no habían visto la situación fueron a decirle a David que Absalón había eliminado a toditito a las personas que estaban ahí, que todos estaban muertos, incluso Amnón. Pero otra vez su primo, Jonadab, le dijo al rey que esto era mentira, que solamente había herido a Amnón, que lo había matado a Amnón nada más y que los demás estaban vivos. Pues esto, al enterarse de todo esto, David estaba un poco molesto, ¿verdad? Porque Absalón había matado a su hermano, por así decirlo, y en ese momento Absalón decide huir, porque sabía que si alguien lo encontraba, pues necesitaba matarlo, porque esa era una ley antes, ¿no? De que si alguien le causaba daño a su propio hermano, también merecía morir de la misma manera. Y todo esto tenía que llevarlo a juicio delante de David, iba a haber un problema y un caos en su familia. Entonces, todo eso pasó por la mente de Absalón y decidió huir. Pero es muy triste, ¿verdad? Toda esta situación en la familia de David, sobre todo porque nadie hizo nada frente al pecado que cometieron. Ahora, aquí hay mucha culpabilidad en parte de los tres hombres que vendrían a ser Amnón, Absalón y David. En el libro del capítulo de hoy, habla de acerca de cada uno del papel o del rol que tuvo cada uno dentro de esta situación, sobre todo, por ejemplo, en Amnón, porque tuvo la oportunidad de no hacerlo, o sea, tuvo la oportunidad de decirle a Tamar, está bien, perdóname por haber pensado esto, como les digo, ¿no? Hace muchos capítulos, siempre les repito, siempre hay que pensarlo, justo en ese momento en el que podemos retroceder, dar un paso, huir de nuestro pecado, tenemos que hacerlo. Pero Amnón tomó la misma decisión que su padre, en vez de arrepentirse, dio ese siguiente paso y violó a su hermana. Ahora también Absalón tuvo la culpa aquí. ¿Por qué? Porque ma mandó a matar a su propio hermano, pero también no ayudó a Tamar en ese momento que ella necesitaba ayuda. Al igual que David, David también se quedó de brazos cruzados frente a esta situación. Vemos que la familia de David está pasando por una situación muy triste, pero es porque también David pecó y el mismo pecado que él hizo, también sus hijos lo estaban haciendo, porque quizás no estaban recibiendo la guía de su padre, no estaban siendo educados como quizás debería haberlo hecho David, no los estaba encaminando muy bien quizás por los caminos de Dios, aunque sí se ve que quizás les haya hablado, porque como les mencionaba, Tamar estaba guardándose para su futuro esposo, estaba guardándose y también amaba a Dios, quería que Dios escogiera el hombre de su vida. Pero vemos que estos hombres estaban cometiendo el mismo error que su padre. Y eso es algo que nuestros pecados también pueden traer consecuencias graves, que si un hijo ve el mal ejemplo de su padre, puede que lo repita. Pero es por eso que justo en ese momento hay que arrepentirnos de nuestros pecados, pensar en el futuro, en las consecuencias que pueden traer nuestros pecados. Quizás David en ese momento no se puso a pensar que su familia pasaría en el futuro. En ese momento en el que él estaba cometiendo adulterio con Betsabé, no se puso a pensar que en un futuro su hijo le iba a hacer lo mismo a su hija. Imagínense todo esto. David pasó por este momento tan triste, pero también es porque no estaba seguramente en una relación bonita con Dios. Estaba tratando de volver a los caminos de Dios, pero justamente en eso falló. En ese momento en el que él tenía que reprender a sus hijos, no lo hizo. Solo se quedó de brazos cruzados, no hizo nada. Eso es una mala señal. Debemos actuar siempre frente a un error que hayamos cometido o a un pecado que hayamos cometido. Como les dije en el capítulo anterior, el arrepentimiento es ese paso que debemos dar. David debió hablar con su hijo, hacer que él se arrepintiera de ese pecado y quizás no habría muerto, quizás Absalón no lo habría matado. Quizás Tamar pues estaría mucho mejor porque David estaría ayudándola a recuperarse de ese dolor. Habrían pasado muchas cosas si David hubiera actuado, pero no lo hizo. Esto nos enseña, jóvenes, que hay que pensar mucho en nuestros pecados. Ustedes quizás no vean el futuro, pero muchos de sus pecados pueden traer consecuencias graves, al igual que los pecados de David. No lo vemos ahora, quizás por el momento nos dejamos llevar, pero no. No debemos darle la razón al enemigo, no debemos caer en esa trampa que él nos está preparando para tumbarnos hacia el suelo. Debemos ver más allá de ese pecado, ver, pedirle a Dios que nos haga ver todo esto, decirle: Dios, yo no puedo, y yo sé que en el futuro estos pecados que voy a cometer me van a traer consecuencia. Ayúdame a poder huir de esta tentación o hacerle frente a esta tentación con tu ayuda. Claro que Dios nos puede ayudar, solo si le pedimos ayuda. No nos quedemos de brazos cruzados como David. Tenemos que tomar acción ante ello. Por eso Dios nos ha dado armas. Yo por eso admiro demasiado a nuestro Padre Celestial, porque Él no nos dejó a la deriva sin tener armas. Él nos dio armas que debemos usar para defendernos en esos momentos. Ustedes ya saben cuáles son nuestras armas y cada día tenemos que usarlas, porque de nada sirve tener una pistola, una espada, si viene mi enemigo y no le hago nada. No me sirve de nada tener esas armas si no las uso, pero si las uso voy a poder defenderme del enemigo. Y ustedes saben que nuestro enemigo no se va a rendir, nuestro enemigo es malo, él no va a tener piedad de ti por quizás algo que estés pasando en tu vida. Él te quiere destruir y te quiere en el infierno junto con él, pero ustedes saben que Jesús murió por ti. Él no quiere que te vayas al infierno, así que lucha cada día con tus armas, con las armas que Él te dio, y solo espera que Él en el futuro venga por ti para llevarte a su gloria. Así que espero que el capítulo de hoy les haya ayudado, sobre todo a que se acerquen más a Dios y arrepiéntanse de sus pecados también, y usen sus armas espirituales, úsenlas para así defendernos de todas las tentaciones que nos pueda poner el enemigo. Y créanme que va a ser mucho más fácil si las usamos, porque no vamos a poder luchar solos y siempre con la ayuda de Dios. Nunca crean que puedan hacerlo solos, porque es imposible, pero solo con la ayuda de Dios vamos a poder seguir adelante. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios los bendiga. Thank you.